Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 12 de julio. Estamos felices de poder estar compartiendo con ustedes un viernes más nuestro Happy Hours de la semana. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches.
Muy buenas noches a nuestra audiencia. Muy buenas noches, Ivette. Hoy es viernes, hoy sí ya. Fin de semana, un fin de semana para descansar, un fin de semana de quincena para algunos, ¿verdad? Así que mi recomendación es que si usted cobró en el día de hoy y todavía no se ha pagado, pues páguese. Santiago, ¿qué dice usted?
Totalmente. Y cuando Rosy dice páguense, quiere decir que invierta, que ahorre el pedacito que tiene en el presupuesto y ojalá un poquito más, haga un esfuerzo adicional para que no se quede colgado y deje esos sueños por cumplir por ahí, ¿no? Haga el propósito de ahorrar un poquito más cada vez para cumplir esos objetivos que se ha trazado. Y hablando de objetivos, hoy nosotros tenemos uno clarísimo, hacer el viernes más entretenido hablando de finanzas. Por eso les contamos lo que trajimos para hoy.
Bueno, Santiago, yo viendo la agenda de hoy.
¿Arranco yo?
No sé. Sí, listo. Porque veo lujo.
Inicia mucho lujo. Iniciamos con No es pura ficción, donde hablaremos del oro negro y la influencia saudí en la economía global. Algo que está sobre la mesa, muy importante en este momento del mundo.
Bueno, y para los amantes de los autos y la velocidad, hoy nos vamos a un museo. Miren. De carrera, nos vamos al Museo del Ferrari. Ay, aguante ahí. Con papel y lápiz para que sepa los números claros.
Y para finalizar, lo hacemos con Música para tu Bolsillo, donde hoy yo les traigo una canción que brilla muchísimo, una canción de lujo, y con ella vamos a hablar de una industria que es totalmente una joya. Así que simplemente quédense ahí con nosotros que Sumas de hoy viernes, antes a la de fin de semana, está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción.
Llega a ustedes, gracias a quién, a Altio, tuviera acceso a las mejores inversiones. Se nos arrepintieron estas mujeres que venían coordinaditas en coro, no sé qué pasó. Pero de lo que no nos arrepentimos es de hablar de séptimo arte y desde allí de las finanzas. Y esta noche les traje un tema que está de moda y es un tema que está impactando no solo el comercio internacional, no solo la economía global, sino la geopolítica. La película El Oro Negro y la influencia saudita en el mundo entero. ¿Han visto esa película o no?
Yo realmente no la he visto, Santiago, pero nada.
Muy bien criticada, para que sepas.
Sí, viendo las críticas, la mayoría de las críticas fueron bastante malas, a pesar del gran reparto que tiene esta película. Oro Negro o Black Gold es una película que fue, pues, digamos que encasillada en el género de drama. Fue lanzada en el año 2011 y coproducida y dirigida por Yetta Amata. Fue reeditada en el año 2012 con el título Black November, con el 60% de las escenas filmadas nuevamente y escenas adicionales incluidas para hacer la película más actual. Fue filmada en Nigeria y Estados Unidos en diferentes locaciones como Delta Niger y Los Ángeles respectivamente. Como dije, la película tiene un excelente reparto donde está un Antonio Banderas.
Es el más
Ahí
sobresaliente de
sí,
todos,
el
¿no?
más sobresaliente de todos, pero también está Frida Pinto, Mark Astrom, entre otros actores que son bastante destacados dentro del séptimo arte. Básicamente, la película trata de la lucha de una comunidad local que en contra de su propio gobierno y una corporación petrolera multinacional que han saqueado sus tierras y destruido el medio ambiente. ¿Por qué viene esto a suma, Santiago?
Bueno, miren, como tú dices, la película habla de principios del siglo XX. En Arabia, una compañía de Estados Unidos, de Texas, descubre petróleo y entonces se comienza a desarrollar la industria petrolera en este país, que no señalan, pues es en el mundo árabe, pero no señalan cuál es. Y entonces se genera un enfrentamiento muy usual. En estas tierras en las que algunos quieren conservar las tierras tal cual y la cultura tal cual, y otros quieren explorar esta industria para generar dinero y construir escuelas, hospitales, hacer desarrollos. Es decir, hay dos tendencias, la que desafía el materialismo y evita sus tentaciones, y otra que quiere aprovecharlo para crear más riqueza. Entonces empieza esta disputa por la riqueza. Y la película lo que brinda en realidad es una visión del comercio internacional que se está produciendo en todo el mundo. Algunos lo critican de un comercio injusto, otros de un comercio de desarrollo. Bueno, en fin, en ese debate no vamos a entrar, pero vamos a aprovechar esta película para hablar de uno de los países que uno podría identificar con esta historia, que es Arabia Saudita, la economía de Arabia Saudita, que está vinculada, por supuesto, a sus vastas reservas de petróleo y que han sido el principal motor de desarrollo económico de este país. ¿Cómo ha sido ese desarrollo y cómo influencia hoy el mundo? De eso vamos a hablar, un tema interesantísimo que yo creo que no está en el radar de todo el mundo, y cómo Arabia Saudita desde hace varios años tiene un impacto global impresionante, no solo por cuenta del petróleo. Y ya les vamos a contar por qué. ¿Les parece interesante o no? Les voy a decir que tiene que ver
Claro que
incluso con
sí.
las guerras que estamos viviendo. Impresionante
Uy,
la
wow.
influencia. ¿Quieren escucharlo?
Vamos allá.
Sí.
Bueno, hasta 1938, Arabia Saudita era una región desértica con una economía que estaba basada en agricultura, ganadería y un comercio primario bastante poco desarrollado. La principal actividad económica era el cultivo de dátiles, lo que llamamos los norteamericanos llaman los fig, la cría de camellos y el comercio de bienes a través de rutas de caravanas, como lo vemos en las películas, que conectaban el resto del mundo árabe y un poquito más allá. Las ciudades santas de la Meca y Medina atraían peregrinos, pero exclusivamente peregrinos musulmanes, porque la entrada de turistas no estaba permitida en el país, sino hasta hace muy poco. El cambio más significativo en la historia económica de Arabia Saudita ocurrió a principios del siglo XX o a mediados, digamos, en la década de los años 30, cuando en 1938 se descubren vastas reservas de petróleo. Este descubrimiento, por supuesto, atrajo la inversión extranjera, especialmente de compañías petroleras estadounidenses. Aramco, que es la Arabian American Oil Company, que es hoy en día una de las empresas o la empresa más grande del mundo, es una empresa conjunta entre el gobierno saudita y varias compañías estadounidenses que se establecieron en el país para explotar estos recursos del petróleo. Entre 1950 y 1970 se da el auge petrolero y la modernización o las primeras etapas de modernización del país. En esta época la producción de petróleo aumentó significativamente y llevó a un auge económico que permitió al gobierno saudí empezar a financiar grandes proyectos de infraestructura, incluidos carreteras, aeropuertos, hospitales y escuelas. La economía comenzó a transformarse rápidamente de estar basada en la agricultura hacia una economía moderna y mucho más urbanizada. Sin embargo, en el año 73 viene la crisis global del petróleo y provoca un embargo petrolero de la OPEP, lo cual aumentó drásticamente los precios del petróleo y Arabia Saudita, como uno de los principales productores del mundo, experimentó un aumento masivo en sus ingresos, un aumento que jamás se esperaba en los ingresos del país. Y estos ingresos se utilizaron para continuar con la modernización y diversificación de la economía. En la década de los 90 y del año 2000, Arabia Saudita comenzó a darse cuenta de la necesidad de diversificar su economía para reducir la dependencia del petróleo, porque ya empezaba a hablarse de que las fuentes de petróleo pues eran demasiado contaminantes y que en el futuro el mundo cambiaría. Así que en el año 2016, el príncipe heredero, Su Majestad Mohammed bin Salam, lanzó la Visión 2030, un ambicioso plan de reforma económica y social destinado a diversificar la economía saudí y desarrollar algunos sectores como el turismo, el entretenimiento, la tecnología y fomentar la inversión extranjera, tanto de externos que fueran al país como inversión de Arabia Saudita en el resto del mundo, promoviendo la privatización de algunas empresas estatales, incluida una parte de Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo entero. A pesar de los esfuerzos por diversificar la economía, Arabia Saudita sigue siendo altamente dependiente del petróleo, pero cada vez menos, porque han hecho grandes inversiones en el mundo. Ya hablaremos un poquito de esto. Por supuesto, esto ha llevado a la necesidad de crear empleos para una población joven y en crecimiento, y la implementación efectiva de reformas propuestas para buscar que la economía se diversifique cada vez más. El país sigue siendo una de las economías más grandes y dinámicas de la región del Golfo y tiene un gran potencial de crecimiento en diversos sectores. Pero hablemos un poquito de la influencia significativa del país en el resto del mundo. ¿Ustedes creen que Arabia Saudita tiene mucha influencia en el mundo o no?
Claro que sí, Santiago.
¿Por qué lo crees?
Bueno, o sea, por su ubicación, el petróleo que maneja, o sea.
Básicamente pensamos en eso, ¿verdad? En petróleo y en ubicación estratégica en el Medio Oriente, pero hay mucho más que eso. Hablando del petróleo, las reservas de petróleo de Arabia Saudita son las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo después de Venezuela. Así que tiene un vasto recurso natural que le permite tener mucho poder en la economía global. En cuanto a la producción y exportación de petróleo, es uno de los mayores productores y exportadores del mundo. Las decisiones de producción tomadas por el reino tienen efecto directo en el precio y por eso Arabia Saudita es un miembro clave de la Organización de Países Petroleros de Exportadores de Petróleo del Mundo, lo que es conocido como la OPEP. Sus decisiones y las de Rusia son las que básicamente le ponen el precio al petróleo. Geopolíticamente, ya decía Rossi, tiene una, digámoslo, en el Medio Oriente. Es un punto muy particular y de hecho fíjense que las decisiones de Arabia Saudita tienen mucho que ver con la situación geopolítica de la región. Ellos son un líder en el mundo árabe y en el mundo musulmán y las políticas de Arabia Saudita tienen un impacto considerable en toda esa región. Realmente la estabilidad o inestabilidad depende en gran medida de esa región del Golfo donde se concentra gran parte de la producción mundial de petróleo que tiene repercusiones globales. Y adicionalmente, Arabia Saudita mantiene relaciones estratégicas con las economías más grandes del mundo, Estados Unidos, China, Rusia y países europeos, que hacen que se cambien acuerdos comerciales, inversiones y política energética, etc. Las iniciativas de diversificación de Arabia Saudita han llevado a pensar muchísimo en este país como un país estratégico en la economía. De hecho, en Latinoamérica, Arabia Saudita ha comenzado a comprar diferentes industrias, industrias de turismo, de energía renovable, de agricultura, de alimentos, de entretenimiento, en fin, y sobre todo metiéndose mucho como socio de los gobiernos en temas de infraestructura. Así que es un país que ha empezado a mover muchísimo el mundo. Y en los mercados financieros, oigan esto, la Bolsa de Valores de Arabia Saudita, Tadawul, es la más grande de la región y atrae inversiones significativas. Las inversiones sauditas en empresas y proyectos extranjeros tienen un impacto ampliamente considerable en la economía global que impulsa el crecimiento de diversos sectores y regiones. Miren, en resumen, la influencia de Arabia Saudita en el mundo entero es profunda y multifacética. Para que tengan una idea, Arabia Saudita es una de las economías más grandes del mundo y la más grande de Medio Oriente y Norte de África. El PIB de Arabia Saudita está normalmente entre las 20 más grandes del mundo entero y se acerca hoy en día a los 970 mil millones de dólares. La economía, por supuesto, es gigantesca y el sector petrolero permite que siempre que se vaya a hacer algún cambio, se tenga en cuenta el concepto de Arabia Saudita. Sus socios comerciales van desde China, Japón, India, Estados Unidos y Corea del Sur, incluyendo a Rusia y a países europeos que necesitan petróleo y dinero. Y el PIF, escuchen esto, el PIF es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, es uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, con un monto que señalan alcanza casi los 450 mil millones de dólares, que son las reservas internacionales de Arabia Saudita. Y que si uno las compara con las reservas internacionales del mundo entero, pues pudiese entonces decir que representan cerca del 3.5% de las reservas del mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la situación actual? Bueno, fíjense, por ejemplo, cómo hoy en día Arabia Saudita, con las inversiones que tiene en Latinoamérica, comienza a desarrollar nuevas industrias y a crear empleos en la región. ¿Qué pasará en el futuro? No tenemos idea. Pero no solo en América Latina, sino Europa tiene a veces que ponderar muy bien sus movimientos dependiendo de lo que señale Arabia Saudita. Recientemente, Europa había anunciado que confiscaría los activos congelados a Rusia y los utilizaría para financiar la guerra de Ucrania. Pues miren que Arabia Saudita anunció que de ocurrir eso, comenzaría a vender la participación que tiene en bonos de la Unión Europea y de varios países de la Unión Europea. Uno de ellos, el de Francia. Y entonces, al tener casi 300 mil millones de dólares invertidos en este tipo de bonos internacionales, no se saben qué proporciones tiene de Francia, de España, de otros países, pero en total, sumando todo lo que tiene el mundo, tiene cerca de 300 mil millones de dólares en bonos del mundo entero. Esto asustó un poco a los europeos y los llevó a ponderar mejor su decisión de mirar si se utilizaban estos activos rusos o no. Arabia Saudita se dice que tiene en bonos del Tesoro norteamericano cerca de 135 mil millones de dólares. Y lo que preocupa sobre todo a los países del G7 y de Europa es que si Arabia Saudita comenzara a vender sus posiciones en esta deuda que tiene de estos países, pudiese presionar a que otros países siguieran esa senda, otros países de Asia y especialmente petroleros, siguieran esa senda de vender la deuda europea y norteamericana y llevar a que tuviesen graves problemas de financiación, ejerciendo mucha presión sobre las tasas de interés. Así que Arabia Saudita, siendo un país relativamente pequeño, pero muy poderoso en términos de petróleo y de dinero, comienza a tener una posición geopolítica muy relevante. De hecho, si ustedes van a la otra guerra que está en curso, bueno, hay muchas guerras en el mundo, pero digo, la otra guerra más conocida, la de Israel contra Gaza, también Arabia Saudita ha jugado un papel fundamental para tratar de contrarrestar un poco la posición del gobierno israelí. Riad amenaza entonces con generar un terremoto financiero cuando las cosas no van realmente por el camino que ellos desean. Un tema interesantísimo que Podríamos profundizar mucho más, pero queremos dejarlos con esto para que ustedes también investiguen, nos pregunten y, de ser necesario, continuamos ampliando el tema. Arabia Saudita, un país a considerar en el mundo económico global. Los dejamos hasta ahí, vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con el presupuesto de mis sueños.
Lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Tengo que con...
yo quería empezar.
Todos estamos entusiasmados.
Sí, porque yo quería empezar, Santiago, porque es que entonces creo que vamos a hablar como... No, o sea, vamos a hablar de velocidad, pero no sé si es literal o de algo relacionado con la velocidad.
No, yo no sé si es literal o no, pero es un tema que a mucha gente le apasiona. Ojo, no solo a hombres, a
eso
mujeres
iba a decir
también. Pero
eso iba a
cada
decir
vez más a más mujeres, ¿no? Creo yo.
Sí.
Creo
sí
yo. Antes era como excepcional que a las
sí
mujeres les encantara el tema de los autos y la velocidad, pero hoy en día, la verdad, yo veo muchísimas, muchísimas mujeres que les fascina este mundo, el mundo de los automóviles y la velocidad. Y hoy Ivette nos prometió a todos los que sueñan con los autos y la velocidad que nos íbamos, escuchen esto tan curioso, algo que uno nunca se imaginaría, mucha gente relaciona los museos solamente con temas culturales, con temas, un plan mucho más tranquilo, pues nos vamos a hablar de autos y velocidad a un museo. ¿Cómo es esto, Ivette?
Ay, sí, Santiago. Y nos vamos un poquito lejos. Así es que, miren, preparen los bolsillos porque este es un presupuesto así como que de alta gama. Sí,
o sea, ¿no
sí,
es para
señor
todos?
Mira, es para todo el que se organice, Santiago. No,
me
nos
gustó.
Vamos a ir a hacer. Es para todo el que se organice financieramente y se ponga una meta y abra su fondo para multiplicar esos ahorros. Es para toda esa persona que hagan ese tipo de cosas. El que no se organizó, pues no puede ir.
Ok, pero no es un presupuesto imposible. Bueno, imposible.
Para
no
nada
hay nada,
imposible.
Pero poco
para
probable.
Nada imposible. No es poco probable.
Bueno,
creo
entonces
que
vamos a hablar.
Está manejable. Sí.
¿Para dónde es que nos vamos?
Nos vamos para Italia.
El lugar de los museos. Bueno, donde hay muchos museos, hay otros
Así
países.
Es. Pero nos vamos a un museo muy particular. Se llama
el de Fiat.
Museo del Ferrari.
Ah, Ferrari, mira.
Uy.
Es que Italia durante muchos años fue una industria de automóviles de velocidad muy importante. Muy
Así
importante
es
en el mundo entero. Y ahí cae, por supuesto, el señor Enzo Ferrari y su marca Ferrari, una
así
marca
es,
que todavía
Santiago
sigue siendo icónica, ¿no? Creo que una de las más
claro
deseadas
sí
en el mundo.
Estoy 100% de acuerdo.
¿Qué necesitamos
bueno,
para ir al museo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos demoramos? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena?
Bueno,
cuéntanos un poquito.
Mira, esto va a depender de los gustos si vale la pena. Te voy a decir que a mí me gustan los vehículos. Me gustan mucho los vehículos. Sí. Son de las cosas que yo miro y se me salen las babas.
¿Y el Ferrari?
El Ferrari me gusta también. Así es que yo viendo esto dije, no, pero hay que ir, esto hay que verlo, por varias cositas que les voy a contar. Lo primero que usted tiene que hacer es prepararse y ahorrar para su vuelo a Italia, a Milán específicamente. Entonces, sabiendo yo que es un vuelo muy largo y que lleva varias conexiones, no me fui a un vuelo, es verdad, de primera clase, sino que escogí un business para que vayamos ahí medio comoditos, ¿sí? Entonces, este vuelo business puede estar entre los mínimos de $2,000 a 3,500 dólares. Esto va a depender la temporada, línea aérea, todo este tipo de cosas. Así es que por persona debe ir anotando ahí de 2,000 a 3,500 dólares para poder comprar su vuelo. Otra cosa importante es que si usted va a Milán, hago la salvedad. Cuando vaya a entrar a Airbnb, por favor, busque bien, busque muy bien las reseñas de los Airbnbs, busque bien la reseña de los hoteles, porque hay muchas críticas que puedes encontrar y te puedes pues, guiar. Puedes encontrar un Airbnb entre los $94 por noche hasta los $250 por noche. Esto va a depender dónde lo hagas. Cuando hablo de los $250 por noche, quiero decirles que hay un hotel de Maranello Village que es exactamente en las villas del Ferrari. Así es que vas a estar, puedes tener este alquiler ahí dentro del Ferrari, ¿no? Entonces, nos fuimos para el tour. Tienes la opción de adquirir un tour o tienes la opción de adquirir una entrada por un par de horas donde solo vas a entrar específicamente a uno de los espacios. Y esto puede oscilar entre los $16 y los $30. Ahora, si quieres una experiencia súper completa, así donde que usted vaya a todos los lugares, donde tú vayas al autódromo, donde tú vayas a las millas de carrera que tiene, donde tú puedas montarte y correr en esas millas de carrera, donde tú puedas tener una visión desde arriba de todo lo que es este museo, los terrenos. Todo eso, entrar a los museos, ver la historia del Ferrari, ver cuándo fue el primer vehículo, cómo se creó, la visión, el futuro que tiene Ferrari, qué es lo que está pensando hacia el futuro. Entonces eso tiene un costico como más elevado porque también incluye comida. Son 9 horas que vas a
Pero,
estar. Ajá,
Ivette,
sí.
si usted nos está escuchando y se le acelera un poquito el corazón, ponga cuidado y organícese.
Sí, señor. Mire, Santiago, son 9 horas dentro de este museo, donde usted va a tener la oportunidad de que lo recojan en el hotel, ¿verdad? Usted lo van a recoger en el hotel, usted va a tener unas visitas programadas, usted va a pasar por los siguientes sitios. Usted va a irse en una furgoneta y va a ir al Museo Enzo Ferrari en Modena. Ahí vas a pasar 1 hora, luego vas a ir al Museo Ferrari como tal, vas a ir a los circuitos del Fiorano, vas a ir a otro de los museos, vas a ir a Moranello, ahí vas a almorzar, exclusivo, todo típico de Italia. Ay, no, yo me muero por eso. Y luego vuelves a la furgoneta donde te vas a ir hacia el hotel. Vas a descubrir estas pistas. Vas a poder explorar cada detalle de los museos. Vas a tener el tiempo completo para poder descubrir no solo la historia de cómo fue la primera carrera, el museo de todos los trofeos que se ha llevado un vehículo Ferrari, cuáles son, cuándo fue el año, quién lo montó, el trofeo por qué, todos estos detalles lo vas a tener en esta visita si te vas en furgoneta. El monto de este tours, el monto es de $700 aproximadamente. Y porque digo aproximadamente, recuerden que siempre cuando sales de tu país, y vas a lugares tan emblemáticos, tienes que estar pensando y tomar en cuenta las temporadas. Si es temporada alta, si es temporada baja, así es que los precios pueden oscilar. A que ustedes no adivinan cuál es mi mayor, así como deseo en este museo.
Montarte en un Ferrari.
Ay, Dios mío, irme en una carrera en el Ferrari. No, eso fue lo que me encantó. Tienes 15 minutos promedio en la carrera. Si lo haces individual, o sea, compraste tu entrada que puede estar dentro de los $30, pero también quieres entrar a las millas para correr al autódromo. Entonces, esto te cuesta la entrada unos 35 euros por 15 minutos en el vehículo. Si deseas 15 minutos más, entonces la tarifa te sube 2 euros más, 2,50 euros más. Por cada 15 minutos, pues vas a ir subiendo ahí 2,50 euros para dar la vuelta. Pero si te
Adicionales.
vas en el tour, entonces tú vas a tener la oportunidad, pues, de que va incluido dentro del precio del tour. Vas a tener un piloto, obviamente, profesional, que te va a llevar mientras te cuenta las características de esas millas que vas a recorrer. Así es que ya tú sabes, ya tú sabes. Ahí dentro de ese autódromo tienes un restaurante donde te sirve comida caliente, un bar. Así es que si pasaste el día entero en el museo y ahora te vas al autódromo y no has almorzado, pues ahí puedes almorzar. Yo de verdad que estoy que me monto en el Ferrari, estoy que me voy para Italia.
Yo también. Vamos entonces a organizarnos y ahorrar para hacer realidad este sueño que seguramente muchos compartimos. Y Beth, me encantó. Miren que hoy estamos muy enfocados en dinero, en lujos, bueno, en otro mundo que a veces uno ve tan distante, pero que en realidad, como dice Beth, depende de organizarse y pues de hacer las cosas apuntándole a esos propósitos que tenemos. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con música para tu bolsillo.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Bueno, Santiago, en la agenda, el momento de música se convirtió en algo lleno de lujos. Yo estoy ansiosa de saber de qué se trata el contenido del día de hoy en Música para tu Bolsillo, porque señores, estemos claros, a las damas nos encanta el lujo.
Y a los caballeros también, ¿cómo así?
Claro,
Bueno, pero
totalmente. Y
yo
te
tengo que
puedo decir
hablar,
algo, Ivette. Los
dime.
hombres son más comparones.
Ah, bueno,
¿En
eso sí.
serio?
Sí, los hombres son más comparones,
Sí.
Santiago. Mire, se lo
Y
puedo.
todo lo de ellos cuesta mucho más que lo de
Es
las
así
damas,
es,
sí.
correcto. Eso es
¿Será?
correcto.
No, yo creo que depende. Ustedes están aprovechando el presupuesto que acabamos de ver para hablar de eso.
No, no, pero la realidad es cierto, tienes razón, pero la realidad es que todo lo de los caballeros de alta gama tiene un costo muy
Es totalmente de
considerable,
acuerdo, sí.
sí, señor.
Sí, tienen ustedes razón en eso, pero también hay cosas de mujeres que son muy costosas.
Ah,
Yo creo
no,
que
claro que
más
sí.
que un tema de género es un tema de elección.
Bueno, realmente,
Bueno, estamos
y de
2-1,
los,
ya horas de
sí,
perder,
no,
no
y
hay
de
nada
los
que hacer.
gustos, de los gustos, de los gustos también, Santiago, pero yo sí me he dado cuenta que los caballeros, o por lo menos algunos con los que me he rodeado, son bastante como que comparones con ese tipo de cosas, ¿saben? Que si un reloj, no, prefiero un reloj de alta gama, digamos, ¿verdad? Que probablemente me dure un poco más a un reloj que quizás en 1 o 2 años ya se dañe. O sea,
Pero
prefieren.
voy a decirte algo, Rosy. Esto, y celebro eso de los caballeros, tal vez ellos no son los que más compran, algunos, hay algunos que sí, que son igual que las damas comprando, pero celebro que ellos tengan esa visión. Cuando usted hace compras, usted debe de hacer compras inteligentes. Así es que ahorre un poquito más, sí, eleve un poco su presupuesto, pero cómprese algo que, uff, que valga la pena,
Y
porque
los
por un
hombres,
reloj que se dañe
pero,
en 2 días, dime.
no, y sabes que, Ivette, en esa misma línea, yo no sé, pero los hombres se ven así como bien
Hermosos,
cuidaditos cuando andan
bellos,
así, bien puestos, Santiago.
bueno,
Divinos.
yo diré que me hagan un regalito para verme así como ustedes dicen. Bueno, vamos a hablar de música. Porque hoy es viernes y tenemos que despedir el programa como ya estamos acostumbrados, con ritmo, con desestrés, esperando el fin de semana, así delicioso. Así que si a ustedes les parece, pues Rosy, ¿nos vas a dar más pistas o simplemente
No,
con la...
porque la canción de por sí, cuando escuchen la primera parte de la canción, que tiene letra y voz ahí mismo inmediatamente, van a saber cómo se llama la canción y quién la canta. O sea, que está muy fácil.
Entonces, hoy no toca adivinar mucho, nos toca poner cuidado.
Exactamente.
Bueno, entonces vamos a escuchar la canción que Rosy nos trajo para cerrar este viernes aquí en Sumas. Uy, me gusta esa
Nada que
canción.
decir. Ay,
Me
la
gusta
amo
esa
esa
canción.
canción. Ah, ve.
Sé el nombre fijo, pero la
Sin
cantante,
duda.
estoy como...
No puede ser,
Se llama Rihanna la
Santiago.
cantante. Se llama Rihanna.
Y la canción se llama Diamonds. ¿Sí?
Sí, claro.
Correcto,
Sí, claro.
es
La
correcto.
pusiste
Bueno, ven que
facilita.
me puse súper fácil
Estoy
para que después no
preocupado.
se quejen.
Estoy preocupado.
Que
¿Por qué?
tanta bondad, Rosy, por
Sí,
favor.
con lo
No,
fácil que
no, no, no,
pusiste
no.
hoy, algo pasa.
Puedo ser buena a veces, solo a
No,
veces.
siempre es buena la bondad, siempre es buena. Esa
No,
es
la
la
bondad
realidad.
sí, pero yo digo que puedo ser buena a veces. Ok, Rosy. Entonces puedo
Bueno,
poner
sí.
fácil a veces.
Listo, pero...
Escuchando, mira, si vemos el video, si escuchamos el nombre de la canción. Y el tema del presupuesto, no, perdón. Y el tema de música, ¿sabemos que nos vas a hablar de Diamonds?
Algo parecido.
A ver,
A
a
ver,
ver, el negocio de los
eso
diamantes es un
corresponde,
negocio
corresponde.
multimillonario, ¿no?
Claro que sí,
Sí.
pero no solamente hablaremos de diamantes, sino de la industria de la joyería en general, que también es un negocio bastante multimillonario.
A ver,
Bueno,
comencemos.
entonces
Estoy
cuéntame.
ansiosa de saber, porque a ojo, señores, a medida, yo no sé si te va pasando, Rosy, que a medida que vamos tomando como madurez, edad y nos vamos yendo camino a hacer unos clásicos, a mí no me gusta cualquier prenda ya para poner en mí.
Ay, yo estoy de acuerdo, estoy muy de
Es como que
acuerdo.
como que el estándar.
Uno se fija más, uno se fija más y es como que prefiere quizás esperar un poquito más para comprarse algo mejor y algo duradero que quizás como antes que uno iba y compraba cualquier cosa, aunque obviamente pues yo sigo comprando cositas como accesorios normales, o sea, accesorios bastante baratos para salir del paso
Claro,
que hay
porque
que
hay
tenerlos.
eventos, exacto, hay eventos que ameritan que un arete tal vez grandote o un, pero cuando son las piezas que tú vas a usar permanente, tus anillos, los aretes del día a día, que las cadenitas, que no sé, los detalles que van contigo, yo como que me he puesto muy quisquillosa.
Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido me está gustando, como yo amo el color azul, me está gustando el zafiro azul.
Uy, sí, papacita. Ah, que tomen nota los oyentes.
Bueno, pues ya vamos a empezar. Y ustedes adivinaron tanto la canción, así como a quién la canta. Y esta canción, Diamonds, es una canción de la cantante Rihanna, que fue lanzada en el año 2012 como el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, Unapologetic. Es una de las canciones más icónicas y ha tenido un impacto significativo tanto en su carrera así como en la cultura pop. Esta canción alcanzó el número uno en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Además de esto, fue certificada multiplatino en varios países y ha vendido millones de copias a nivel mundial. Tuvo una, o todavía sigue teniendo, una excelente crítica. Y el video, como decía Ibe, pues es un video con un estilo visual que son bastante simbólicas y arraigadas a las raíces de Rihanna, con escenas de naturaleza, elementos de agua, fuego y simbolismos relacionados con la letra de la canción, es decir, el brillo de los diamantes y paisajes que simbolizan la fortaleza y la belleza. ¿Por qué viene esta canción a Sumas?
Bueno,
Pues
vamos a hablar
porque...
de lujos, prendas, joyas, diamantes.
Bueno, vamos a hablar de la industria de la joyería. Como dije, en general, un poquito más genérico, no específicamente de los diamantes, sino vamos a abarcar un poquito de todo, porque es una industria bastante amplia y que aporta muchísimo a la economía. Básicamente, esta industria de la joyería es un sector muy amplio, como dije anteriormente, y diverso, que abarca desde la producción y diseño de joyas hasta su venta y distribución. Esta industria es conocida por su lujo y por su valor estético, pero también tiene un impacto significativo en la economía global. A continuación les voy a hablar acerca de cómo está estructurada, cuáles son sus tendencias actuales, además de sus desafíos y oportunidades y algunos números relacionados con ella bastante importantes. Esta industria de la joyería está estructurada de la siguiente manera. Número uno, sus materias primas, es decir, metales preciosos que son el oro, la plata, el platino y otros metales preciosos que son fundamentales para la fabricación de las joyas. En las piedras preciosas y semipreciosas encontramos los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, los zafiros y una variedad de piedras semipreciosas que se utilizan en la creación de de las joyas. Otra parte de su estructura, de esta industria, es el diseño y manufactura. En la parte de los diseñadores de joyería, pues estos crean piezas únicas y colecciones que pueden ser producidas a pequeña escala o en masa, dependiendo la marca y dependiendo de la colección, porque hay colecciones que son de lujo y que son también edición limitada, o también hay colecciones que se hacen para personalidades específicas o también para colecciones de pasarela específicas. Aquí también entra la parte de la manufactura y la producción puede ser tanto de manera artesanal o industrial, con técnicas que van desde el trabajo manual hasta el uso de tecnologías avanzadas como la impresión 3D. Y por último, la parte de esta estructura, de esta industria, es la distribución y la venta. Es decir, su distribución y venta se hace a través de tiendas minoristas, estas son joyerías independientes, cadenas de tiendas y grandes almacenes. También se hace en ventas en línea, es decir, a través de plataformas de comercio electrónico y tiendas en línea especializadas. Además, aquí también entran las subastas. Claro que sí, porque hay piezas de colección que son de lujo, piezas exclusivas. Es decir, que se hacen en casas de subasta donde se venden esas piezas de manera exclusiva y de alta gama. Y muchas veces, escuchen esto, no es que sean piezas muy exclusivas, sino es que han sido piezas utilizadas por alguna personalidad importante. Actualmente esta industria pues ha ido montándose en la innovación, en la tecnología, se ha ido básicamente desarrollando. Entonces aquí entran diferentes tendencias que se están manifestando durante los últimos 10 años. La tendencia número uno es la sostenibilidad y ética, es decir, que están utilizando materiales éticos. La creciente demanda de metales y piedras preciosas de origen ético y sostenibles y libres de conflictos. O sea, si ustedes se fijan, casi siempre que hablamos de alguna industria o algún tema, nunca falta la parte de la sostenibilidad. También entra la producción responsable. Es decir, que las empresas que adoptan prácticas de producción responsables y sostenibles también dentro de esta industria. Tecnología e innovación. Aquí utilizan impresión 3D. Están haciendo un uso creciente de este tipo de impresión para la creación de diseños mucho más complejos y personalizados. Y escuchen esto. Aquí entra también el blockchain. Sí, señores, la tecnología, así? Sí, tecnología para garantizar la trazabilidad y la autenticidad de cada una de las piedras que componen alguna pieza, además de sus metales, lo hacen a través de tecnología blockchain. O sea que aquí también entra esta parte. Y en la parte de la personalización, es decir, que las joyas se hacen a la medida. Ha aumentado muchísimo la demanda de joyas personalizadas, donde los clientes pueden influir tanto en el diseño para su creación, así como en los materiales que desea que se utilicen en esa pieza que quieren adquirir. Y la moda no se queda atrás. Las tendencias, asimismo, también van creciendo, se van desarrollando, se van innovando. Y aquí entra el minimalismo, que es una popularidad de diseños simples y elegantes. También hay joyas de declaración, es decir, piezas grandes y audaces que sirven como punto focal del atuendo. Así como decía Ivette, qué sé yo, una pieza grande para poder sobresaltar para algún evento específico. Ahí entran ese tipo de piezas que sean el foco o la mirada. Escuchen estos numeritos que les voy a dar acerca de este supermercado, de este super gran mercado de industria. Porque aquí, señores, ¿cuánto creen ustedes que mueve este mercado?
No. No nos metas en ese desafío.
Yo creo que alcanza el billón de dólares.
Bueno, vamos a hablar del tamaño de ese mercado. Una pregunta antes de Santiago, ¿usted compra joyas? ¿Le ha regalado joyas a su esposa? ¿Joyas así como que usted diga, wow, hice una inversión? Porque ni siquiera fue una compra, sino como que hice una inversión.
Nunca lo he visto como una inversión, fíjate. Jamás, jamás lo he visto eso como una inversión. Pero supongo que conservan algo de valor.
Sí, claro que sí. Al final vienen siendo una inversión, sobre todo si se compran piezas que sean de colecciones que no se vuelven a repetir. O sea,
De
que
hecho,
sí en ese.
ustedes hablaban de los relojes de los hombres, y eso sí que es común. Hay
Sí.
muchísimos hombres que coleccionan relojes.
Sí, hay muchos hombres que coleccionan relojes por las marcas, los años, la colección en la que salen. O sea, el mercado es bastante,
Y
tiene
hay
un
unos
gran tamaño.
costosísimos. Pero bueno, pero
Uf,
cuéntanos de cifras, tengo
muchísimo.
interés. Yo
Hablamos.
diría que unos, no sé, no sé,
Bueno,
20 mil millones de dólares al año.
vamos a conocer un poquito y cuáles son esos mercados también más grandes. Por ejemplo, el tamaño de este mercado va de la siguiente manera. Valor global de este mercado. En el año 2023, el mercado global de joyería se valoró, perdón, aproximadamente en 300 mil millones de dólares. Y se espera que alcance alrededor de los 480 mil millones de dólares para el año 2030. Esto con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente un 6 a un 6.5%. ¿Cuáles segmentos del mercado son los que ocupan este tamaño de mercado? Las joyas de oro, que representan el segmento más grande, seguido por las joyas de diamantes y otras piedras preciosas. En las partes de las joyas de plata, también es un segmento significativo y mucho más popular, sobre todo para los mercados emergentes y para personas que obviamente no tienen ese poder o nivel adquisitivo, ¿verdad? Para comprar joyas de oro, diamantes, zafiros y rubíes. ¿Cuáles son las tendencias de consumo actual? Por región van de la siguiente manera. Asia-Pacífico es la que lidera el consumo global de joyería, o sea, por encima de Estados Unidos. Ahí está liderando con China e India como los mayores consumidores de joyas. En segundo lugar se encuentran Norteamérica y Europa, que ya representan mercados más maduros con un alto consumo de joyas de lujos. Y en tercer lugar se encuentra Medio Oriente y África. Ellos están experimentando un crecimiento rápido en la demanda de las joyas. ¿Cuáles son las preferencias del consumidor actualmente? Ha cambiado muchísimo y actualmente hay dos preferencias puntuales. Número uno, que las joyas tengan sostenibilidad. Y número dos, la personalización. Es decir, los amantes de las joyas están inclinando mucho más por hacer joyas a su medida, personalizadas, con los materiales que quieran, que le creen una pieza de forma única. Y ya, para finalizar, porque yo sé que el tiempo es cortico y nos va a faltar tiempo. El desempeño financiero, escuchen esto, estos son
A ver.
ingresos de las principales empresas en el área joyería. Louis Vuitton reportó ingresos de más de 50 mil millones de dólares en el año 2023, con una porción significativa proveniente de su división de joyería. Cartier, Van Cleef & Arpels y reportaron ingresos superiores a los 20 mil millones de dólares, impulsados solamente por sus marcas de joyería de lujo. Ya la marca Pandora, que es mucho más asequible, reportó ingresos de alrededor de 3.5 mil millones de dólares, con una fuerte presencia en el mercado de joyería asequible, como les había dicho anteriormente. Y escuchen un dato muy importante, ahora sí, ya para cerrar. El mercado de la joyería tuvo un alto crecimiento en una época que ustedes dirán no puede ser. Escuchen esto. El e-commerce del mercado de joyería aumentó de un 20 a un 30% en algunos mercados. ¿Adivinen cuándo? En la pandemia de COVID-19.
Qué raro. Bueno, no mentiras, la gente buscando refugio, fíjate. La gente busca
Pues
refugio en el oro
fue. Fue uno de los crecimientos más altos y en un momento realmente que no se esperaba. En conclusión, señores, o sea, la demanda ha crecido bastante. Se espera obviamente que ese mercado continúe en crecimiento constante y ha ido también evolucionando en la parte de la sostenibilidad, al igual que otras industrias.
Muy chévere, muy chévere. Entonces, una industria de lujo que mueve el mundo también. Ahí tienen ustedes para que se vayan felices con música, con oro, con joyas, con diamantes, en fin.
Con zafiros, rubíes.
Con zafiros. Y sobre todo, con el lujo y el privilegio de estar vivos. No se olviden nunca de eso. Cada vez que abran los ojos, agradezcan por tener un día más lleno de oportunidades. Terminamos así nuestro viernes. Los dejamos con esta música para que empiecen el fin de semana con todo dar. Rosy, señorita Ivette, muchas gracias por acompañarnos esta noche y a ustedes especialmente por escucharnos. Que tengan un feliz fin de semana.
Muy buen fin de semana.
Buenas noches. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.